Ya se sabe que no existe una participación activa en la transmisión de los animales de compañía hacia las personas, sino que es más bien al revés. Y además, la sintomatología que produce el virus en los animales de compañía, fundamentalmente, pues es normalmente muy leve. Muy leve, se recuperan pronto.
Bueno, precisamente vamos a preguntarte por eso hoy en Mediodía COPE, por los animales, por cómo has actuado tú para protegerles y protegerte a ti del coronavirus. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si tienes mascota en casa y si has tomado algún tipo de medida especial con ellos en el último año para evitar contagios. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, si tienes mascotas, si has tomado alguna medida especial con tu perro, con tu gato, con la mascota que tengas para evitar contagios, nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que el obispo de Huelva ha denunciado la situación de clamorosa injusticia en que se encuentran muchos asentamientos de trabajadores temporeros en esta diócesis.
El nuevo incendio que se registró el pasado 19 de febrero en el asentamiento de Palos de la Frontera ha provocado que el obispo de Huelva, Santiago Gómez, califique como sangrante la situación que viven las personas que habitan en los asentamientos de trabajadores temporeros de la provincia, sometidas a condiciones infrahumanas. El obispo ha apuntado que esta realidad, presente en Huelva desde hace muchos años, tiene que ser abordada de manera integral para dotar de condiciones de vida dignas a estas personas que trabajan en los campos onubenses. Cáritas de Huelva ha denunciado que los incendios en los asentamientos chabolistas de inmigrantes en torno a los municipios freseros se han convertido en un hecho cotidiano, sin que las administraciones públicas adopten medidas de acogida y de alojamiento ante una de las campañas agrícolas más importantes de España. Reclama soluciones que vayan más allá de lo inmediato, que consigan a medio plazo la erradicación de esta forma de asentamiento. Considera que defender la dignidad humana y la seguridad personal de los temporeros que viven, que vienen a convivir con nosotros, es un reto humanitario que debería involucrar a todos: fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, organizaciones humanitarias, comunidades cristianas y a la ciudadanía en general. Cáritas Diocesana de Huelva y la parroquia del municipio afectado están trabajando desde la cercanía, como en anteriores ocasiones, cuando ha sucedido un desastre como este incendio, pero advierten de que sus recursos apenas llegan para afrontar la ayuda humanitaria frente a este drama, pero no permiten desarrollar un plan integral que afronte una situación que va más allá de la emergencia social para situarse en el plano de la vulneración de los derechos humanos. El obispo de Huelva, que apoya y sigue de cerca la labor de Cáritas sobre el terreno, ha dirigido un llamamiento urgente a todos los agentes sociales y políticos para que no se echen las culpas unos a otros, sino que pongan de su parte para encontrar soluciones humanas y definitivas a este drama. Pues con esta mirada a lo que está sucediendo en esos asentamientos de temporeros en Huelva, arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con la rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
El secretario general Luis Argüello ha dado cuenta de algunos temas tratados, como la eutanasia y el testamento vital, el trabajo de las oficinas diocesanas para la protección de menores y la puesta en marcha del plan de formación de los seminarios. También los trabajos en torno a la nueva ley de enseñanza, la puesta en marcha y el trabajo de ábside, el borrador del nuevo plan pastoral que tiene como título Fieles al envío misionero y también un amplio capítulo de nombramientos entre los que destacamos la renovación del presidente y la secretaria general de Cáritas Española.
Y como acabamos de comentar, el obispo de Huelva considera sangrante y una injusticia clamorosa la situación de las personas que viven en los asentamientos de la provincia.
Así es, Monseñor Santiago Gómez ha pedido a los agentes sociales y políticos que aborden con urgencia este desafío con una mirada integral para buscar soluciones humanas y definitivas.
El presidente de Irak, Barham Saleh, considera que la histórica visita del Papa Francisco a su país llevará un mensaje de paz y tolerancia y contra el extremismo a todos los iraquíes.
En un momento en el que el Estado Islámico ha incrementado su actividad, el presidente destaca especialmente la reunión entre Francisco y el ayatolá Ali al-Sistani, la máxima autoridad religiosa chií del país, porque representará una profunda afirmación sobre la moderación religiosa.
Y la Universidad Pontificia de Comillas celebra hoy la primera de las tres jornadas en las que se analiza analizará la relación del COVID-19 con la ciencia y la religión.
Los primeros ponentes, Fernando Vidal y Sara Lumbreras, expondrán en qué nos ha cambiado la pandemia y qué papel desempeñará el transhumanismo y la tecnología en su búsqueda para hacer mejor al ser humano.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Ya tenemos en el horizonte la fiesta de San José, 19 de marzo, en la que la Iglesia vuelve, retoma nuevamente este año la celebración del Día del Seminario. Y una realidad cada vez más habitual en nuestros seminarios es la de las vocaciones de personas con una larga trayectoria ya personal y profesional. Pues uno de esos casos es el de David Antoñanza, seminarista de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, que nos va a acompañar hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
No hay nada como vivir el deporte en buena compañía.
Lo más importante de la vida.
Este fin de semana vuelve a disfrutar del mejor fútbol entre amigos.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid. Vive toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
A ver cómo es la movida hoy.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Fujitsu.
No solo enfría, también cuenta con la posibilidad de conectarse a tu móvil.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En MediaMark con el descuento directo, si compras más, pagas menos. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo, ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12 menos 25 y a las 9 en 13.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que ya tenemos en el horizonte la fiesta de San José, el 19 de marzo, en la que la Iglesia en España suele celebrar el Día del Seminario. Digo que suele porque el pasado 2020, debido al momento tremendo de la pandemia en el que nos encontrábamos, ahora es un poco menos tremendo, aunque sigue siendo pandemia, pues se decidió trasladarlo al Día de la Inmaculada. Bueno, este año se retoma el Día de San José, el Día del Seminario. Y una realidad cada vez más habitual en nuestros seminarios es la de vocaciones de personas que tienen ya una larga trayectoria en lo humano y también en lo profesional, y que en un momento de sus vidas pues se produce un acontecimiento por el cual llegan a la conclusión de que el camino del sacerdote es el camino para su vida. Uno de esos casos lo encontramos en el seminario de Calahorra y la Calzada Logroño, y es el de David Antoñanzas, con sus 51 años a las espaldas, en la cabeza y en el corazón, que ahora se prepara también para ser sacerdote y cuya experiencia vamos a compartir aquí hoy en El Espejo. David, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros y por tu disposición a contarnos todo esto.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, ¿en qué momento te encuentras tú ahora mismo de lo que es el trayecto del seminario, de esa formación, que además sabemos que es larga?
Sí, bueno, pues ya estoy acabando, gracias a Dios. El año que viene, si Dios quiere, será el último año de estudios. Uh-huh. Y entonces ya pasaré a la formación pastoral, a la etapa de pastoral.
Uh-huh. Háblanos un poco de tu historia precedente, porque bueno, lo que hasta ahora era, entre comillas, habitual, aunque casos como el tuyo empiezan a ser cada vez más frecuentes en todas las iglesias de los países de Occidente, pero cuando tú terminaste tus estudios, ¿por qué camino tiraste? ¿Qué es lo que estabas haciendo?
Bueno, pues yo me he dedicado siempre al sector del ocio nocturno, concretamente al mundo de la noche y de las discotecas. Además, era algo que siempre me había gustado. Y la intención mía era, como la de muchos jóvenes, pues tener un buen trabajo, ganar dinero, tener un buen coche, todo lo relacionado con la posición social y con los placeres de la vida. A eso me dediqué al final, pues la verdad es que tuve suerte, las cosas me fueron muy bien en ese aspecto, pero entonces descubrí que me había equivocado, que esa no era la felicidad. Ahí entonces el Señor, que siempre te está llamando, porque el Señor siempre está contigo, el Señor nunca se va, ¿no? Da igual que te alejes, porque Él siempre te llama, te espera para volver a empezar. Entonces decidí que había que empezar de nuevo, que la felicidad no radica en lo material. Y bueno, entonces lo que hice fue dejar el mundo de la noche, dejar el mundo de las discotecas, y ahí ingresé en las conferencias de San Vicente de Paúl de Calahorra, uh-huh. Que brevemente, pues bueno, explico que se dedican a atender a la gente necesitada. Uh-huh. Y ahí es donde, con el trato con la gente necesitada, descubrí, como decía San Vicente de Paúl, el rostro de Cristo doliente en la gente necesitada. Eso me llevó a pensar que verdaderamente el Señor lo que me estaba pidiendo era algo más.
Perdona una cosa, que demos doy un poquito a la moviola para atrás. En esa época primera en la que tú estabas trabajando en ese sector del ocio nocturno, como tú dices, tú mantenías una cierta vinculación con la fe, no sé si con la fe heredada de tu familia o con la vida de la iglesia, o digamos que fue un descubrimiento totalmente nuevo.
No, yo siempre he mantenido la oración, uh-huh. que ha sido lo que me ha sostenido, pero estaba ya alejado de la iglesia. Porque de hecho, el alejarse, yo siempre digo que Señor nunca te deja, eres tú el que se va alejando. Y pongo el símil de la voz, el Señor te habla, pero tú te vas alejando y vas ahogando esa voz con la vida, con las cosas, y llega un momento que estás tan lejos que no oyes su voz. Entonces, eso es lo que me pasó, pero siempre he mantenido la oración. Y la oración ha sido lo que me ha sostenido y lo que me hizo volver al Señor.
Uh-huh. Estábamos hablando de ese momento del discernimiento de tu vocación. Tú empiezas por una vinculación a una comunidad cristiana, a las conferencias de San Vicente Paúl, que hace poco precisamente los hemos tenido aquí con motivo de las virtudes heroicas de Santiago Masarnau, de su fundador en España, y entras en ese mundo. Y ¿cómo percibes que, dentro de la multiplicidad de tareas y de vocaciones que en la Iglesia existen para hacer crecer el reino de Dios, era el sacerdocio tu camino?
Bueno, porque, claro, al dejar ya de trabajar y dedicarme solamente a San Vicente de Paúl y a lo que es una vida, podríamos decir, vida de parroquia, uh-huh. Toda mi ocupación era pues la parroquia, dar catequesis, estar con la gente necesitada, pero yo notaba que el Señor me pedía más. O sea, que me estaba pidiendo más y mediante la oración, que es como me comunico y como nos comunicamos con el Señor, ahí descubrí que el Señor me daba, bueno, por decirlo de alguna manera, un mensaje bastante claro, que es: tú abandónate a mí y no te preocupes. Y interpreté que ese mensaje que me estaba dando el Señor quiere decir que me abandonara en el sacerdocio. El sacerdocio, al fin y al cabo, es una historia de amor. Es un problema de amar. Sí que es cierto que, tal como me has presentado, ¿no? Con los 51 años nada especiales que tengo.
¿Cuántos tenías en ese momento en que ves claro ese camino?
Tenía 43.
43.
Sí. Era joven, pero vamos, es una madurez ya respetable.
Sí, señor, ya lo creo. Sí.
Pero bueno, mira, como dice el Papa Francisco, que siempre dice que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Entonces, uh-huh. en ese aspecto me considero joven, uh-huh. porque tengo capacidad de amar, porque todos tenemos capacidad de amar.
Tú conoces bien el mundo en el que nos toca vivir. Lo has vivido, pues eso, sus pasiones, sus deseos, sus esperanzas, sus extravíos, todo eso lo has vivido, esta cultura ambiental ante la cual muchos cristianos se arrugan y piensan que hay que estar a la defensiva o que, madre mía, o solo se nos ocurre pues echar improperios al tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Cómo lo vives tú eso? ¿Cómo vives tú ahora, por ejemplo, o vas a vivir dentro de poco, ser sacerdote en medio de un mundo que tú sabes cómo es? No te puedes engañar.
Sí. Bueno, desgraciadamente lo que estoy viendo y lo que se puede comprobar hoy en día es que vivimos cada vez de una manera más individualizada. O sea, vivimos un poco al estilo de Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, uh-huh. yo me lo como. Uh-huh. Nos da miedo el compromiso, en general, no solo el compromiso a la vocación del sacerdote, no, nos da miedo el compromiso. Bueno, da miedo el compromiso a casarse, da miedo el compromiso a tener hijos, la gente no quiere comprometerse. Entonces es algo con lo que vamos a tener que lidiar, no solamente de los sacerdotes, sino la Iglesia y el resto de organizaciones que componen toda la sociedad, uh-huh. porque es que nos estamos individualizando. Además, la tecnología tampoco está ayudando, estamos perdiendo el contacto. Ya lo que nos faltaba además es la pandemia para acabar de pegar. Ya, claro. Pero es igual, aunque no hubiera pandemia, la gente está tendiendo a individualizarse, a estar tecnológicamente todo el día conectado, a buscar el placer inmediato mediante la compra de cosas que no necesitan.
Pero ante esa situación que tú estás describiendo fenomenal, tú no te echas para atrás, no tienes miedo.
No, en absoluto. No tengo ningún tipo de miedo. Yo creo que lo que hemos de hacer los sacerdotes de este futuro próximo es llevar el mensaje con una claridad absoluta. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. La Iglesia es la misma. No. Sí que es cierto que algunas cosas concretas quizás deben cambiar, uh-huh. pero para eso lo que necesitamos es la visión también de la gente joven, la visión de los demás, que nos ayuden entre todos a hacer una sociedad pues más justa.
Y tú, cuando ves, David, a llegar al seminario, a lo que tú puedes pensar que es un chavalín, ¿no? Un chaval con veintipocos, ¿qué piensas? No sé, me imagino que tienes una mirada de ternura. ¿Qué piensas? ¿Qué le dices? ¿Y cómo vives con ellos? Porque me imagino que tú en el seminario estás con gente que tiene mucha menos edad que tú.
Sí, sí. De hecho, tengo varios de los seminaristas que pueden ser mis hijos, por edad, tranquilamente. Pero bueno, yo lo que admiro muchísimo de ellos es el amor que tienen al Señor y el amor que son capaces de dar a todos los demás. Es gente joven que no ha tenido una vida laboral o una larga experiencia como he podido tener yo, uh-huh. pero ves que es gente que se está preparando con verdaderas ganas, que tienen las cosas muy claras, con los días buenos y malos que todos tenemos, José Luis.
Claro que sí.
Eso nos ocurre a todos. Y son, yo siempre les digo que los veo como pequeños milagros andantes. Son pequeños milagritos con dos piernas que van andando, porque hoy en día el tener una visión así, el querer ser sacerdote con todo lo que ocurre, porque sabemos que además no está de moda, no solo ser sacerdote, no está de moda ni ser católico. Uh-huh. Los admiro mucho, la verdad.
Pues David Antoñanzas, seminarista de Calahorra y la Calzada de Logroño, al que deseamos pues que esta juventud del corazón de la que nos hablaba pues le lleve a ser un gran pastor para la Iglesia que tanto lo necesita. Te deseamos que este recorrido que te queda, que ya no es muy largo, pues sea que esté lleno de gozo y que podamos también saludarte ya como cura de tu diócesis un día. Un fuerte abrazo, David, y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por todo. Un fuerte abrazo.
Hasta siempre. Adiós, adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con la ampliación de las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
El secretario general Luis Argüello ha dado cuenta de algunos temas tratados, como el trabajo de las oficinas diocesanas para la protección de menores, la puesta en marcha del plan de formación de los seminarios, también la nueva ley de eutanasia y el testamento vital, ahora en trámite en el Senado.
La ley en su primera redacción ya suponía para nosotros una gran preocupación y sobre ella nos hemos pronunciado de manera reiterada. Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley y que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir, sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, puesto que un sujeto en el ejercicio de su propia libertad puede incluso decidir acabar con su propia existencia, nos preocupa sobremanera, ¿no? Más aún si además unimos este tipo de propuestas sobre la ley de eutanasia sobre otras que en definitiva tienen la misma mirada antropológica.
Los obispos también han analizado los trabajos en torno a la nueva ley de enseñanza, el borrador del nuevo plan pastoral que tiene como título Fieles al envío misionero y un amplio capítulo de nombramientos entre los que destacamos la renovación del presidente y la secretaria general de Cáritas Española. En la rueda de prensa también se ha referido el secretario de la Conferencia Episcopal a los casos de abusos en la Iglesia.
Estamos ante un grave problema social, con vergüenza de que hemos participado personas consagradas, pero también con ánimo y con esperanza de que en este último tramo los propios datos realizados por agencias externas a la propia vida de la Iglesia reconocen que el número de personas vinculadas institucionalmente a la Iglesia que han causado abusos es muy pequeño y que por otra parte las medidas puestas en marcha han sido seguramente muy por encima de la media de otros ámbitos o sectores que en este tipo de estudios se nos dice que están afectados por las cuestiones de abusos.
El obispo de Huelva ha denunciado la injusticia que sufren las personas que viven en los asentamientos de su provincia.
Monseñor Santiago Gómez Sierra, así como Cáritas Diocesana, han pedido que se aborde con urgencia este desafío con una mirada integral. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Sangrante. Así ha calificado el obispo de Huelva, Santiago Gómez, la situación de las 2.000 personas que viven en los asentamientos de Huelva, trabajadores de la campaña agrícola. Una situación que se agrava aún más con los innumerables incendios en estos poblados chabolistas, el último el pasado viernes, que según denuncian también desde Cáritas, se están convirtiendo desgraciadamente en cotidianos. La presidenta de la entidad, Pilar Vizcaíno, ha denunciado la total vulneración de los derechos humanos de estas personas que ni siquiera tienen acceso a la luz o el agua. Exige la actuación de las administraciones, la responsabilidad no puede recaer en las entidades o ONGs que trabajan con los colectivos.
Y aquellos que tienen la capacidad legislativa, la capacidad ejecutiva y la capacidad de poder analizar una realidad contemplando todos los puntos de vista no son precisamente las entidades sociales, sino las administraciones públicas, que son las que deben velar por el interés y por el cumplimiento de los derechos para todas las personas.
Cáritas exige además que en plena crisis social y sanitaria no se puede dejar a nadie atrás. Es un reto humanitario que nos involucra a todos.
Terminamos con el mensaje para la Cuaresma del general de los jesuitas.
El padre Arturo Sosa afirma que sentimos en todo nuestro cuerpo el peso del cansancio de un año lleno de tensiones e incertidumbre que parece no tener fin, pero San Pablo nos recuerda que este es el momento favorable para la conversión que cambie nuestras vidas.
La posibilidad de nuestra conversión no depende de nuestras fuerzas, menos aún con lo debilitada que están en el momento presente. Solamente la acción de Dios puede cambiar nuestras vidas. La Cuaresma es una invitación a renovar nuestra confianza en Dios, a dejarlo actuar en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades y en toda la Iglesia, a cuya misión queremos contribuir con todo lo que somos y tenemos. En esta Cuaresma confirmamos nuestro compromiso de contribuir con otros en una misión de reconciliación y justicia. Avanzar en el camino abierto por las preferencias apostólicas universales es lo que transforma la vida de cada uno de nosotros.
Pues concluimos contándoles la buena noticia de que la Comunidad de Madrid ha concedido uno de sus reconocimientos 8 de marzo a las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, en la categoría de labor social, por su ayuda constante y desinteresada a la población vulnerable en Madrid, especialmente durante la pandemia. La provincial de esta congregación ha dicho con mucho realismo y humildad que lo que hay que subrayar en este premio es que sea reconocida la labor de la Iglesia durante la pandemia, de la cual la tarea de las Hijas de la Caridad es solo una muestra. Una muestra, sí, pero importante. Como dice Sor Eugenia González, la Iglesia insufla el impulso natural de la solidaridad, el amor de Dios, y eso marca su modo de obrar y la cualidad de sus actuaciones, sin que ello quite nada la labor preciosa de tantas otras realidades civiles con las que además las distintas entidades eclesiales colaboran cada día. La lista sería interminable, pero las hijas de la caridad, que están en nuestras calles, con pandemia y sin pandemia, han repartido alimentos a las familias, trabajan con personas sin hogar en varios pisos y albergues, ofrecen medios técnicos a los alumnos que no los tenían para seguir con sus clases y han atendido, en el ámbito sanitario, a los más vulnerables, como los inmigrantes, que ni siquiera tienen acceso a la seguridad social. Y lo han hecho mientras sufrían ellas también el zarpazo del coronavirus, con muchas hermanas enfermas. Es de justicia destacar todo esto y también agradecer en este caso a la Comunidad de Madrid, a una administración pública que lo haya reconocido de esta manera tan natural y tan normal.
Y que cuenta el ejemplo.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo. Es momento de abrir la ventana, toda la información de España y del mundo, de en el Mediodía COPE y de la mano de Antonio Herraiz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Cómo estás, José Luis? Pues en este jueves se está hablando mucho de esos acuerdos, de esas negociaciones también para renovar órganos que están ahora mismo pendientes. Se ha llegado ya a un acuerdo, sí, para la renovación del Consejo de Radio Televisión Española. Y parece inminente también ese acuerdo entre PP y PSOE para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Ya sabes que el mandato del Consejo General del Poder Judicial está caducado, lleva así más de 2 años y medio. Y parece que ese acuerdo es inminente porque desde el Consejo se han paralizado los nombramientos previstos, en concreto 8 nombramientos previstos. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.